Prefiero poner al tiro grabar, weón. No, porque si vamos a empezar
Ya.
con eso.
Oh, yo tenía cosas privadas que comentarte.
Si no hay nada mejor que. Yo, esto es una droga. Esto
¿Los
de.
podcasts?
No, los pods sí, son una droga, pero esto de
La
que.
exposición.
De poner el tiro grabar.
La exposición.
Sí.
Claro, es
La
prender la cámara,
pornografía.
andar con la cámara funando así.
Sí.
No lo había pensado, weón.
Sí, weón.
Lo mismo, ¿no?
Te quieres exponer.
La casa de vidrio.
Los
No hay
quiero
nada
gritarle al
privado.
mundo. Y quieres gritarlo al mundo.
Los quiero exponer.
Grítale en nuestro amor.
Ah, ya. ¿Cómo
Estás
están?
cansado de cantar a escondidas.
Oye, empecemos el podcast, ¿o no?
Sí,
Ya,
obvio.
pues. Ya,
Ten tenemos la voz.
la
Marco
voz
Sinatra.
aparece, aunque
¿Te
uno.
acuerdas de la voz del Sinchi en la película? Bueno, en el
Oh,
libro también.
todos se acuerdan de
sí.
ella. Como fui con una amiga al cine y me dijo, oye, estáis babeando. Angie Cepeda.
No, es que en Pantaleón, tú sabes que eso, yo creo que lo conversamos una vez, no sé si fue en el podcast, que me acuerdo cuando sale a estrenar la película y pasan de hecho un par de meses, alguien escribe una muy buena crónica, no tengo idea de quién, en algún diario, así como en el Weekend, alguna cuestión, y escribe
Ascanio
la
Cabal.
crónica de la película, ¿ah?
Ascanio.
Ascanio.
Ascanio
Eso
siempre fue
sí.
fome para escribir de cine, se
Sí,
entendía él,
no,
¿no?
no, no. No, tiene que haber sido algún zorrón buena onda. Y escribe una weá que fue notable, porque contó, y ahí yo caché que efectivamente la experiencia era universal. Él se había dado cuenta que en el momento en que Angie Cepeda hace su aparición y se muestra con todo a Don Pantita, se provoca, dice él, un silencio que incluso en el cine, que es completamente silencio, nunca se había producido. Que está en silencio todo y aparece Angie Cepeda y se provoca como otro nivel de silencio. Que era exactamente lo que me había pasado, porque fue así como. Eso, sí.
El estupor, el
Un
estupor.
erotismo venusiano puro, en
No,
estado puro. Ahora,
una
es
película.
lo único en lo que la película es mejor al libro, debo
Sí,
decir.
el libro es genial.
El
El libro es genial. Pero.
libro, esa época de Vargas Llosa es insuperable. Yo me acuerdo
Bueno, es que
en
muy bueno, Vargas Llosa.
mi adolescencia temprana haber gozado con tres o cuatro libros de Vargas Llosa. Demasiado.
Vargas Llosa era
Sí,
muy bueno.
Vargas Llosa tuvo
Sí.
un cambio de vida con su
La
cambio
fama,
ideológico
la
tremendo,
fama.
tremendo,
Sí.
tremendo.
Es lo que
Ahora, hay libros de los últimos que son muy buenos, pero la mayor parte son discretos, discretos.
esperamos que nos pase a nosotros. Que
Que
el podcast después valga callampa, pero
volvernos chantas
estemos
después del
forrados.
Nobel.
¿Ah?
Después del Nobel ser chanta que importa, ¿no?
Importa, claro.
No
Es
importa.
cierto, ya lo hiciste.
No importa.
Solo
Empecemos
para
por.
comentario, porque ya que tenemos mucha audiencia de esa época, recordar con nostalgia un libro que me marcó mucho, que se llamaba La tía Julia y el escribidor.
La tía
Muy
Julia y el
bueno,
escribidor.
muy bueno.
Autobiográfico.
Muy bueno.
Sí.
Sí,
Sí.
pues. Sí. Aunque ¿qué habríamos hecho nosotros si hubieran existido podcasts en los tiempos en que fue la pelea notable entre Gabriel García Márquez y Vargas Llosa? ¿Qué tiempos aquellos, ah? Faltó podcast,
En los
¿no?
años 60.
¿Qué hubiera escrito Neruda?
Ya, lo echaste a perder. Lo estás echando a perder
¿Qué
sin darle
diría
con el Juan,
Pamela Giles?
Ya,
¿Qué
se
mono
acabó
hubiera
esto.
pintado Pamela Giles?
Se acabó esto.
Hace 2 años, entre 2 y 3 millones de personas salieron en cada ciudad de Chile y fueron parte de la marcha más grande de la historia. Hace un año, y pese a la pandemia, un 80% decía apruebo a la convención constituyente. Hoy no hay un hito específico, pero sí un proceso en marcha. ¿Podrá cumplir las expectativas de tanta energía puesta en el mayor proceso participativo de la historia reciente? Aquí comienza La Cosa Nostra.
Medio desafío, ¿eh? En 25 de octubre.
El 25 de octubre, así es. Exactamente.
Sí.
A 2 años del momento del momento en que el lenguaje poseyó al estallido.
Que el lenguaje posee, perfecto, la marcha más grande de la historia le da el contexto, lo cierra.
Claro, porque efectivamente, o sea, o le da el texto a ese contexto porque era solo contexto, era una cosa extraña que no tenía ningún lenguaje, solo estallaba y no paraba de estallar, y el único lenguaje venía de la presidencia de la República, que evidentemente no era capaz de ponerle lenguaje al estallido, y de pronto, desde la marcha en adelante, esto adquiere lenguaje, aparece la dignidad. Es interesante todo este proceso porque las palabras se juntan. Recordemos que el movimiento del 2011 a nivel global se llamó un movimiento de los indignados, que es la misma palabra, es la palabra dignidad, es la pérdida de la dignidad. ¿Ya? Y aparece aquí entonces la palabra dignidad para volver a reconstruirse. En Chile el movimiento de los indignados no pesó porque lo que pesó fue el movimiento estudiantil. Y cuando se trató de meter el movimiento de los indignados por ahí por agosto, a fines de agosto, no cuajó porque lo que estaba centrado era efectivamente en el proceso ya que estaba en marcha, no entró en la dinámica internacional. Pero este movimiento sí dialoga muy bien con aquel otro porque es el momento de la dignidad. Y ahí estuvo el lenguaje, ahí apareció ese día, y de ahí para adelante no solo apareció el lenguaje, se transformó en nueva constitución, en lenguaje.
Aunque hay que decir que el tema, es lo que tú dices, pues, si el tema de la tanto de los indignados como fenómeno global, yo creo que la idea de la dignidad es la palabra de alguna manera que resume la última década. O sea, desde el 2011 en adelante, con la irrupción después de 20, los primeros 20 años chatos de Concertación y Democracia postdictatorial, aparece la emergencia, las cosas medioambientales, los temas territoriales, las zonas de sacrificio. Son distintas cosas que van y que sintetizan. Yo creo que lo que hace efectivamente el 18 de octubre y luego el 25 con la marcha es como ya ponerlo en letras doradas. Yo, de hecho, resueno, la recomendación viene de cerca, tú lo sabes, Alberto, en el librito que hicimos con Julio Bastén, y lo menciono además a mi compañero Julio Bastén, porque ahí, de alguna manera, lo que hacemos después de ver todos estos rayados que estaban en las primeras semanas del estallido en el centro de la ciudad, llegamos a cuatro conceptos, y que eran interesantes, porque descubríamos estos conceptos de dignidad como contraria al abuso. Pero ahí lo interesante del ejercicio, cierto o no, esa es nuestra hipótesis, es que eso ya estaba presente, esa es la lectura que hacíamos, eso ya estuvo presente, venía en la última década, muy fuerte, la idea de el abuso instalado, cómo se anteponía la dignidad. Y lo que veíamos nosotros, a partir del 18 de octubre, es que eso entraba con una fuerza radical y por lo tanto el abuso se transformaba en represión y la dignidad en resistencia. Esos fueron los cuatro conceptos que jugamos en una hipótesis que no es ciencia dura, que es más bien es una problematización y una provocación para conversar. Pero esa idea, digamos, de cómo la dignidad se transforma también en resistencia, quizás ha sido también la propia complejidad de estos tiempos, ahora de este tercer 25 de octubre, porque cuesta que la idea de la resistencia pueda ya ponerse en marcha, pueda efectivamente entender la vuelta a la normalidad y pueda entender la ganancia, la ganada que se tuvo. De hecho, yo estoy ando en estas últimas semanas muy en una suerte de pequeña angustia de ver cómo hay sectores originarios del 18 de octubre, del 25, la apruebo, que siento que están muchos sectores con una, lo dije la semana pasada, una cierta melancolía, a veces racionalmente inexplicable, pero melancolía al fin, de que no logran ver la ganancia que igual ha habido en este último par de años. Pero bueno, 25 de octubre. Bueno,
tenía un profesor en la Universidad de Historia, Orlando Cecchi, italiano, anarco, que siempre nos metía entre el programa también algunos ensayos sobre historiografía, y ahí hablábamos, ¿no?, de la pequeña historia y la historia larga, ¿no? De cómo nos costaba comprender estos ciclos o procesos más largos. Los indignados en el mundo tienen claro inicio con la crisis subprime de la hipoteca en Estados Unidos, y nosotros no entramos tardíamente a eso. Entramos recién en el 2011, y ahí la réplica más parecida es de Podemos en España a lo que son los estudiantes, pues el Frente Amplio acá. Más o menos parecido, me acuerdo con Alberto cuando nos conocimos, por ahí nos tomamos un café, de haber sido por ahí el 2012, donde hablábamos que probablemente después del 2011 En Chile se iba a demorar un rato en comprenderse que se estaba cayendo el modelo. Ah, y me acuerdo de conversar que esto probablemente, esto no sé, va a ser 2018, 2020, por ahí. Porque, claro, el sistema fue capaz de procesar el movimiento estudiantil del 2011 y darle una interpretación, y eso se llamó nueva mayoría y fue un intento abortado, ¿no? Y la élite obviamente no se resignan al fin del modelo, porque naturalmente nadie pierde, nadie entrega poder porque le quieren, porque otro tenga razón. Es un proceso de disputa de otra naturaleza, ¿no? Y entonces al final, 2 años a esta parte, 8 años, un tiempo también muy breve. Lo que pasa es que a la vez los seres humanos vivimos en tiempos tan acelerados, en términos de nuestras propias individualidades, hay tantas cosas que hacer, es decir, tantos hueones hablando en el día, diciendo tantas cosas que están acelerados que no hay ese tiempo como para reposar, para contar. Yo me acuerdo no me acuerdo qué cresta estaba haciendo el 25 de octubre, no estaba en en Plaza Italia, pero me acordaba de la concentración, por la masividad de la concentración final del no, ahí en la Panamericana.
Sí.
Esa yo estuve ahí, me acuerdo, arriba de unos
Ochagavía.
techos, en Ochagavía, arriba de unos techos, y ahí fue,
Departamental con Ochagavía. Claro.
sí, y era
Cerca de mi
impresionante,
casa ahí.
impresionante, impresionante, impresionante la cantidad también de, yo diría que fue más gente incluso, ¿no?
Es que era una masa, era como una cosa así. Lo que pasa es que es distinto en el centro, porque en el centro no está ese sentido de explanada, ¿no? Que como hinchado, ¿no? En el centro se canaliza, es como un río. Pero ahí en Ochagavía era una cuestión así, era un delirio, era una cosa impresionante, impresionante. El sí respondió con una marcha de autos, ¿se acuerdan?
Claro, la única tele que había en
No me
esa época era
acuerdo.
teleanálisis, porque no iba a salir
Sí. Bueno, yo en
en
ese
ningún canal
tiempo,
abierto, no iba a ser cubierto.
yo fui a las dos porque mi tío era participaba del movimiento de los fotógrafos de la época, entonces lo acompañé a fotografiar las dos.
Ah, ¿en serio? Ah,
Claro.
fuiste sin permiso.
Fui con permiso de mi mamá.
Que era lo que importaba. Oye, sí, no, nadie ha contado una tontera nada más. Que yo militaba en una organización muy piñufla, en uno de los 17 o 19 partidos socialistas que había en ese tiempo. Estaba en la juventud, era pendejo, tenía 14 años, el 88.
¿En
Pero
cuál,
una
en cuál, en
organización,
cuál, en cuál, en cuál,
la
en cuál
Juventud
partido?
Socialista Allendista, que era uno de los tantos miles de grupúsculos. Entonces, la juventud
Ha
estaba
sido de
organizada.
las más amarillas en todo caso.
No, si yo era de izquierda, weón. Yo antes de
No, porque eso
conocerlo
era
a
en
usted
esa
era un weón
época.
de izquierda, weón.
Eso eran los comandantes los más radicales, ¿no?
No, pero de hecho era una decisión muy
Del
parecida.
PS comandantes.
Sí, es que lo que pasa es que en el fondo hay decisiones, de hecho, los Salvador Allende es decisión de los comandantes, en fin. Bueno, una historia que también da para, ¿eh? También da para Plan Z, el programa de humor me refiero. Y entonces la característica de la Juventud Socialista es que tenía unas banderas chiquititas pero muy bonitas porque eran bordadas, no eran pintadas ordinarias, sino que bordadas, una cosa así con una A de Allende y todo. Así, roja, y usaban unos coligües largos, no sé, de 3 metros y medio, no sé, todo lo largo que puede ser un coligüe. Entonces llevábamos como 20 de esas y estratégicamente en estas concentraciones gigantes lo importante es que pareciera que éramos hartos. Entonces de todo el grupo éramos 40, ¿cachai? Llegamos con 40 banderas. Entonces había instrucciones para que nos instaláramos así como en un cuadrante que fueran como unas 1.500 personas, ¿cachai? Entonces como en vez de todos juntitos, como repartidos 5 metros, 10 metros, 8 metros para adelante y todo, entonces pues con algunas fotos parecía que era así como una gran militancia. No, no lo era. Era en el fondo casi un ejercicio como de bot de redes sociales, pero en tiempo en que no existían las redes sociales.
Tocaron los Intikimania y habían regresado
Sí,
recién, recuerdo, porque estaban volviendo del exilio.
no. Ah, puede ser,
¿No? O
sí. Pero
tocaron en
tocaron
la
los prisioneros,
bandera, o
tocaron los
tocaron en la
prisioneros, en la
bandera.
bandera, po, en la bandera.
Los Intikimania tocaron en
En
la
la
bandera
bandera.
cuando vino el Papa.
No, estáis mezclando, weá.
No, cuando vino el Papa, no, no.
No, weá.
No, de hecho la bandera con el Papa quedó
Por eso,
la escoba.
tú fuiste medio de izquierda en ese tiempo, pero fue una pasada rápida, Macari, yo te debo decir. Con cariño,
No,
weón.
no tengo ningún problema, siempre he sido disidente de los disidentes de todos, así que no.
Bueno, El 25 de octubre de hace 2 años atrás, la marcha más grande de la historia, la significación, poner la palabra, el texto, el contexto, como dice Alberto, al año siguiente, otra palabra gigante, porque fue cada vez más grande, apruebo, ¿eh? 80% apruebo.
Perdona, compañero, ¿y usted que está militante estuvo detenido en dictadura o no?
Sí, pues.
Ah, ya.
Sí. Y espero después...
Pero yo caí detenido bajo estado de sitio. Había que estamos aquí en la tierra más grande, en el Rogerío.
Pero yo después caí detenido en el gobierno de Elwin, en el gobierno de Frey.
No, pero
eso
ya no, eso ya no, 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 eso no cuenta. A mí me fichó la CNI.
No, eso te dijeron, weón. Eso te, a todos le decían eso.
Ya, no, sí, no, no, compadre. Estaba en sitio, pasaron a la fiscalía. Todos los que tenían más de 18 años. Yo no tenía, por eso no pasé a fiscalía militar.
Yo voy a guardar mi historia para mis memorias.
Eso, ya, muy bien.
Las va a escribir, las va a vender.
Estaba, Alberto estaba con pantalón corto en La Moneda, en general.
Eso falta, weón, que un día salga una foto.
Lo llegaron con ese con trajecito tirolés. Lo vistieron con traje tirolés. Claro. Tiene la foto con Don Pino.
No conocí a Pinochet, pero conocí a gente. Conocí a gente.
Ya. Sí, ahora, de milagro no tenéis la foto con Pinochet, ¿eh?
Podría no, pero ojo que eran tiempos de poder. Y Pinochet entendía eso a pesar de su carácter y su inteligencia precaria. Entendía esas cosas. Entonces Pinochet se juntaba poco con los subordinados. Se juntaba con algunos nomás. Tenía su grupo, su lote, y el resto iba a los lugares, pero él iba poco. O sea, sus funcionarios lo veían poco. Mantener una distancia suficiente para que su profundísima mediocridad no calara hondo en su funcionariado. Así que lo que era una señal de cierta inteligencia. Eso se le acababa cuando le ofrecían hacer una conferencia sobre geopolítica, porque como bien relataba el general Lee, tenía la tendencia a creer que sabía de geopolítica y había leído algunos libros, entonces trataba de dar unas conferencias vergonzosas, sí, al respecto, con una geopolítica sacada de libros del 1500. Sí. Pero bueno, más allá de eso, quería contar que a propósito de todo esto del lenguaje, ayer, mientras estaba trabajando, justo me llega el correo, pues, por algún misterioso motivo estoy suscrito, pero nunca me he suscrito, desde Icare, que está empezando la entrevista a Ascanio Gabana. Entonces la puse. Ustedes saben que yo casi nunca escucho cuestiones, porque no, pero escuché a Ascanio Gabana. Porque además siempre he tenido una incomprensión, o sea, hay una cosa personal que me pasa con él, ¿ya? Que no lo he entendido, porque él dos veces ha estado conmigo en programas de radio, en La Duna, por supuesto, ¿ya? Y las dos veces que me han estado entrevistando, él y otra persona, ¿ya? Creo que las dos veces han sido distintas las otras personas. Las dos veces él no ha hablado ni me ha preguntado nada en todo el programa. Ha estado en silencio y se ha ido. Entonces, yo me he preguntado si merezco tal nivel de maltrato. Digamos. No,
o sea, sí, lo merece de todas maneras. Ahora, probablemente por una razón y todo, pero sí.
Claro, pero me he preguntado cosas al respecto. Bueno, entonces lo escuché atentamente para entender. Entonces él dijo cosas como la siguiente. Aquí dijo algo así como los cómplices de toda esta violencia son aquellos que quieren venir a distinguir la violencia del 2000 que se ejecutaba durante el estallido y la violencia que se ejecuta ahora. Aquí aparecieron personas que estuvieron dispuestas a llenar de poesía el estallido y que ahora
tiene un punto.
Entonces ahora no tienen que hacerse cargo de su complicidad con la violencia, ¿no?
Estoy de acuerdo, bro.
Entonces es interesante porque, bueno, y dijo, agregó además que en todo este proceso hay una parte que es medio contradictoria que tiene con la tía Pikachu, que la pone de ejemplo, ¿no? Porque él pone de ejemplo, dice que es el mismo fenómeno, en el fondo dice que son las mismas personas, dice que la violencia de ahora y la violencia de antes no guardan ninguna diferencia, que no tienen ninguna diferencia, que las dos cosas son lo mismo, se llama estallido o no se llama estallido. Y ahí se contradice porque dice que es curioso que haya un cambio tan grande con el hecho de que la tía Pikachu 1 y la tía Pikachu 2 valgan tan distinto para los participantes de la plaza, ¿no? Tiene una tesis sobre la Plaza Italia, en fin, interesante. Pero a mí me pareció, la verdad, no sé, como que me dejó muy sorprendido por la ligereza con la cual se desechaba. Bueno, esto era un entorno fantástico, digamos, dos personas formalmente de izquierda, ¿ya? Cavallo, Barken, ¿ya?
Formalmente izquierda, ¿verdad?
Formalmente
son dos viejos, weón, son dos viejos. Este corte generacional, esto no tiene que ver con de dónde vienes.
Ya, pero
tiene que ver con la edad. Esto tiene que ver con la edad, con experiencias vitales.
Pero qué tan viejos son, o sea, no sé, Barken no sé si es tan viejo. O sea, no tengo idea de qué edad tiene.
Haber vivido la dictadura y haber internalizado la democracia como una épica de lo posible y del fin del horror. Eso es un dato. Ah, obviamente no pertenezco a ese, pero me toca verlo. No, que tú dices, oye, pero si el 5 de octubre es producto de, bueno, que la Iglesia Católica y Estados Unidos le dicen a Pinochet y a las Fuerzas Armadas, básicamente, se acabó. ¿Ah? Ustedes ya no son funcionales, el modelo sigue funcionando, democracia y mercado para toda la región. Pero nada, la gente, mucha gente de mi generación quiere seguir, por la más vieja que fue épico ir a votar con un lápiz, sacar al dictador. Se construye un relato, tiene una fuerza ese relato en esa generación que le da sentido a su vida y a lo que viene después.
Claro, bueno, esas cosas pasan y va a pasar con la gente del estallido.
Emocional, no es racional.
Lo único que termino es decir lo siguiente. Es interesante que justamente él, Cavallo, como símbolo de un conjunto de personas que están en la misma sintonía, vea, en su momento nos hayan dicho, miren, yo sé que ustedes quieren imaginarse muchas cosas respecto a lo que debe ser, pero esto es. Eso fue lo que nos dijeron, nos dijo esa generación. Justamente, siguiendo a Mirko, respecto a la épica de lo posible. El punto es que en este instante la épica de lo posible está del otro lado. O sea, lo que logró esa violencia primigenia, que se supone que no es nada, que es solo violencia, que carece de toda épica posible, que carece de todo, cuya poesía implícita es solo un aditivo de personas. Resulta que esa situación, ese acontecimiento, marca una realidad concreta, súper evidente, no comunicacional. Y es que se termina la transición, se terminan 200 años de historia constitucional, se termina un proceso, grandes procesos históricos de la historia de Chile y comienzan a aparecer los nuevos. Por supuesto, los nuevos pueden fracasar y pueden volver los anteriores, esas cosas pasan, ¿ya? Pero el proceso está allí, evidentemente está en la búsqueda de lo nuevo. Entonces, me parece muy, muy poco interesante cuando uno encuentra estos momentos en que ciertas personas que bordean el mundo intelectual. Ascanio Cavallo no es un cientista social, no es un intelectual, pero una persona que dentro de este mundo ha tenido una cierta articulación con la vida más académica investigativa, aunque sea a manera de un cronista, y de pronto uno lo ve y lo ve en estado de negación. Yo creo que eso me parece muy interesante. O sea, más allá de que uno pueda ver una serie de otros factores de crítica también respecto al rol de ciertas formas de hacer investigación o periodismo o en fin, lo que sea, pero me parece que es interesante ese fenómeno.
Quiero, solo para ir de...
Sí,
Deja hacer una entrada, yo creo que puede ser interesante, Mirko, porque nuevamente en esta disección de tiempo, 25 de octubre de 2019, luego la prueba 25 de octubre de 2020, y nos instalamos hoy haciendo la cosa nuestra en este 25 de octubre de 2021, y si bien el hecho no es hoy, pero sucedió esta semana, y a propósito de que hace un par de horas atrás nos envió, tú lo viste, Alberto, un video, Mirko, y me gustaría colocar 30, 40 segundos, porque si tuviéramos que hacer ya el próximo año, ir mirando los 25 de octubre, que empiezan a llenarse cada vez más de significado, el de hoy, 25 de octubre, se cerraron los discursos que durante una semana, desde el martes pasado hasta hoy, hicieron los convencionales constituyentes, para abrir ya la etapa de construcción programática de la nueva constitución, de la propuesta. Y me parece que en esta disección de tiempo tan interesante que nos ha regalado esta coincidencia, el 25 de octubre, me parece que es bueno de mirar. Y para eso, a sugerencia del compañero Macari, está el discurso de Amaya Alves. Duran 6-7 minutos. Voy a compartir con usted, creo que son 40 o 50 segundos.
Las constituciones son procesos y el derecho es un producto de la cultura. Por ello debemos transmitir a todas, a todos, la necesidad de apoyar la transformación cultural en las prácticas constitucionales en Chile. Soy profesora, al igual que mi abuela Julia. Y mi madre Berta. Perdón, no sé por qué pedimos perdón por emocionarnos, pero bueno. Enseño derecho. Enseño derecho, una disciplina excesivamente formal, cuyo parámetro es la racionalidad, nos han dicho, y en ocasiones se presenta como general y abstracta. No estoy de acuerdo. Creo que el derecho constitucional es una construcción sociocultural que busca proteger bienes colectivos y señalar márgenes para nuestra convivencia, y que está plagada de emociones, que impacta.
Lo voy a dejar hasta ahí. Es súper buena la provocación que nos ofrecía Mirko, pueden verlo. Bueno, primero, muy interesante la frase de Amaya, de decir esto de, no sé por qué pedimos perdón cuando nos emocionamos, que es así súper contraintuitiva, que es fantástica.
Es una nueva epistemología.
Es una nueva. Y hay que decir, yo sé que la gente que nos escucha en La Cosa Nostra, que es una comunidad muy, muy informada, seguramente han visto ya en redes, han compartido harto, varios de los discursos. Hay varias joyas para buscar, bucear y mirar en algo que me parece que la gran mayoría de los convencionales y las convencionales se lo tomaron muy en serio, que es entender que había un momento ritual ahora, que eran estos 5 o 6 minutos que cada uno tenía para abrir la cancha. Y eso, en este 25 de octubre, es lo que se cierra este discurso de Amaya del viernes, y me parece interesante para una conversación de cómo se sigue perspectivando y cómo logra toda esta brote de energía, todos estos distintos afluentes energéticos en un cauce que permita movilizar y hacer los cambios que Chile requiere. Está interesante.
A mí me pareció, bueno, me gustó mucho el de César Valenzuela. Vi bastante, no sé si vi, obviamente no vi todos, pero vi casi todo, y la verdad es que un ejercicio bien, bien interesante, porque naturalmente, y es lo lógico, este discurso tiene que apelar al vínculo entre el constituyente, la constituyente, el proceso político nacional y la constitución que viene. O sea, ese es el camino que debe trazarse. Y la verdad es que, bueno, el de la tía Pikachu también estuvo súper bueno, súper bueno. Y la verdad es que creo que es un ejercicio que liberador dentro del espacio. Hubo varios terminaron en llanto.
Es muy fuerte.
Y yo sí, sí, por supuesto.
¿Y tú
por
qué?
Por supuesto. Y yo sí creo que ahí tienen que pedir perdón cada vez que lo hacen, pero
que lo iba a decir, weón.
Pero creo que hay muchos momentos donde queda muy bien puesto, donde efectivamente es algo que te invade, no porque efectivamente es algo solo solo que te pasó a ti, que es legítimo, pero la verdad es que no está ahí para decir cosas que tienen que conectar con el resto, sino que son cosas que te pasaron a ti, pero que simbolizan muchas otras cosas. Cuando tú estás hablando de la historia de los profesores en Chile, una familia de profesores es una historia larga política en Chile. Tú has tenido madre y abuela profesora, viviste la historia de Chile encarnada necesariamente porque allí, por allí pasó la historia de Chile de una manera brutal. Entonces, es muy, y sobre todo en regiones, sobre todo en, y sobre todo en zonas, probablemente eran profesores en zonas rurales, o sea, estamos hablando de un mundo donde, donde la historia pasó y pasó muy fuerte, aunque pasara lento. Entonces, creo que es bien esa conexión yo creo que fue un gran acierto hacerla en esta fecha. Todo esto en el marco de un tremendo problema, y es que objetivamente la convención, por estas mismas cosas de los tiempos y qué sé yo, va atrasada, ¿sí? Eso es un dato, ¿no? Y yo sí soy de los que cree que cambiarle la fecha es un problema, sí, sí, es, sí lo considero así. Pero bueno, pero más allá de eso, este rito creo que bien ha valido la pena. Igual tengo varios seleccionados entre los malos discursos, pero no, no voy a ser tan malo para decirlo.
No hoy. No hoy.
No hoy. Los guardaré para el uno al día.
Yo había pensado hacer el uno al día de justamente el discurso de la Mahaya, porque si uno entra, que naturalmente entra, aunque no quiera entrar o entre poco, a la contingencia política que está convertida en una basura, en una discusión de no se sabe el número, dio la, el número equivocado,
ya,
toda esa estupidez, porque toda es una estupidez, ¿ah? En la convención se está rescatando una vieja tradición del parlamento, ¿ah? Que está perdida porque el parlamento es una manga pinganilla por aquí y por allá, entonces no hay espacio para ningún tipo de reflexión en tiempo sobre el sentido de lo que están haciendo, ¿no? Todo se trata de una pelea, están todos acuchillándose, ¿ah? Por dos potitos más para ir a la reelección, y entonces la convención es un espacio de aire fresco, y la Maya, ¿no? Que tiene esta condición de ser mujer de regiones, de ser indígena, pero de tener ascendencia mapuche y todo, pero también es profesora de Derecho de la Universidad de Concepción, doctorada en Derecho, hace expresa, ¿no?, el encuentro de dos mundos, ¿no?, del mundo de la razón y del mundo de la emoción, en esta era de la era del like, ¿ah? Donde las cosas solo tienen legitimidad, fuerza, potencia en la medida en que tú conectas emocionalmente, ¿no? Y si no, no hay nada nomás. Ah, el resto ya no sirve, los títulos, ah, las argumentaciones, entonces hay que destacar lo positivo, porque como tú decías, Darío, tendemos naturalmente a mirar la parte del vaso vacío en general los seres humanos como actitud natural, como condicionamiento, y aquí hay una parte del vaso que está llena, ¿no? Desde octubre del 2019 ahora tenemos una convención rediseñando las reglas del poder y de la convivencia en Chile, y eso ya es harto, ¿eh? Yo creo que es suficiente, pase lo que pase en el ciclo electoral. Yo voy a minimizarlo cuando corresponda comentarlo, pero eso, elegí de la Maya por eso, pero efectivamente hay bastante solemnidad en muchos discursos inaugurales, y tiene mucho sentido que la gente que está ahí diga por qué está ahí, o por qué cree que está ahí, o para qué está ahí. Sí. ¿Ah? Nos hemos olvidado, ¿no? Son 5 minutos, que es una eternidad en el mundo de las cuñas, ¿no? Y por eso vale la pena revisarla, ¿no? Porque hay mucha esperanza puesta ahí.
Sí, yo creo que de hecho es un buen ejercicio bucear, encontrar, estar atento cuando la gente va enviando aquellos que le parecen que son más interesantes. Creo que además que son en general intervenciones que son bastante atemporales, y que seguramente incluso uno podrá hacer un ejercicio perfectamente juntando todas esas intervenciones, incluso haciendo quizá un análisis lingüístico, se me está empezando a ocurrir, que podría ser bien interesante, porque de alguna manera esa suma de los 154 convencionales que hacen su discurso, con todos, también en esos textos están el signo de estos tiempos, digamos, con todas sus distintas diferencias y contradicciones. no lo iba a mencionar porque en realidad no me gusta estar en el podcast de Guaripola, pero como ha salido un par de veces la tía Pikachu, yo hecho estoy ahora en Conce, justo hoy, porque me invitó la Giovanna Grandón, porque a su vez ella fue invitada a venir acá a Conce a una actividad hoy en la mañana con familiares de presos de la revuelta. Lo que pasa es que ahí es donde están un poco las contradicciones. Tú sabes que aquí hay 12 cabros que están siendo procesados, donde la U de Conce, que tiene todo su virtud, toda su cosa, querellados por rectoría, una cosa bien compleja. No hay ninguno en prisión, están con prisión domiciliaria, cautelares, igual a 2 años, a 1 año y medio del procesamiento. Esto fue en marzo. Entonces, tú veis ahí, habláis con los familiares. Después, justo hoy, 25 de octubre, partía por fin el juicio de Manuel Rebolledo, que fue el cabro este que mataron en Talcahuano, un infante Marina, que es una cosa muy... donde están los videos donde el infante Marina, con nombre y apellido, le dispara y asesina a Manuel Rebolledo, que fue creo que el 24 de octubre, algunos días después del estallido social. Se han cumplido 2 años. Entonces, parte hoy día, y yo acompañé, también estaban ahí el papá y la mamá, y el juicio... hoy día era el inicio de juicio y se suspendió porque un fiscal era contacto estrecho, no sé qué, y te juro que yo tomaba distancia, estaba ahí, saludaba a las familias, qué sé yo, y entonces tú mirabas, y además el dolor de la familia fuera del tribunal, ni siquiera podían entrar porque ellos van a ser testigos, un tecnicismo, entonces no podían estar en el no van a poder estar en el juicio porque van a ser llamados en algún minuto de testigo, entonces todo afuera, nadie avisa, y de repente alguien anuncia, ni siquiera alguien oficial, que se suspende el juicio. Entonces es dolor tras dolor. Por eso yo digo que es una fecha que igual tiene esa cosa compleja todavía, ¿eh? Una cosa más subterránea, más pausada. Así que, pero bueno, en fin, creo que lo que hemos compartido ustedes de Amaya, como tal de otra gente, vale la pena echarle un vistazo, porque ahí es donde aparece el futuro. Hay mucho futuro que se hace, sí, igual que esta situación compleja.
Ahí hay un destello luminoso, ¿no? Sí. Y yo creo que el único lugar donde nos tenemos que agarrar en este naufragio de la política institucional, sí, que es, por cierto, la política electoral. Entonces eso está hundido completo por todos lados, con todo tipo de fenómenos morbosos que vamos a analizar en detalle, pero hay patria ciudadana.
Sí.
Ah, como si O'Higgins, o sea, hay una reserva de cosas que se están haciendo, a mi juicio, bastante bien y de manera bastante notable en la convención.
¿Qué sería en esta semana lo más llamativo de la... para entrar al barro, al tiro, pues ya lo anunciamos?
Déjame, pero déjame, sí, entremos al barro, pero déjame ir a un poquito cortito al tema justamente que ha sido como la semana en que la agenda se la toma la violencia. ¿Ah? Es como ya, el mainstream, lo que ocurre en el remember del estallido ese día, el lunes 18 lunes pasado. Claro, de las manifestaciones, la mayoría muy pacífica, por lo menos en la zona de ahí, de la Plaza de Dignidad, y el resto en sectores de la periferia, ¿no? Acá en Peñalolén. O sea, nada, yo a mí lo que... porque esto no es lo que pasa, sino lo que se interpreta de lo que pasa, ¿no? Es esta todavía capacidad de querer dotar de racionalidad política a este tipo de hechos, ¿no? Racionalidad política tradicional, como decir, el que abedrea, el que saquea, el que ataca, tiene una... está mandado políticamente, ¿no? Tiene una identidad política clara y hay una agenda política ahí con...
Nada más alejado de la realidad.
Bueno, evidente, evidente. O sea, qué bueno que tenemos este espacio para decir que esa violencia es la violencia que genera el modelo, ¿no? Es la violencia desde la marginalidad.
Es del lumpen.
Es esa violencia que vimos a partir del 18, que es una mezcla, ¿no? Como se llama, del lumpen proletariado, pero sobre todo del tema narco, del anarco, de los grupos antisistema, que son todas manifestaciones que se anidan y engendran por muchos años, ¿no? Y se manifiestan en muchas... lugares de Chile, en las periferias de las grandes ciudades de Chile, no se vive cotidianamente con esa violencia, pero de repente alguien cree, porque vive en el barrio alto, tranquilo, con pasto y con guardia ciudadano, que eso no existe. Simplemente el 18 de octubre del 2019 eso se escenifica, Eso pasa a estar en la centralidad, y recordemos que ese día, así el 18 como el 25, no hay banderas de partidos políticos, hay mínimas banderas de partidos políticos, ¿no? Y entonces estos nuevos fenómenos, las barras bravas, el narco, el lumpen, y la mezcla de todas las anteriores, son fenómenos propiamente neoliberales. Entonces todo este mundillo al que aludía Alberto, ¿no? Que cree que la violencia se termina porque se decreta, que los intelectuales la condenan, ¿no? Y sacan una declaración, y es justamente la expresión de ¿cuál es la palabra? ¿No?
De la falta de recursos para entender la realidad.
No es solamente una falta de recursos, porque hay algo de mala fe en esa wea. Hay una mala intención, hay una hipocresía. Y entonces hay un uso justamente porque, bueno, alguien podrá efectivamente pensarlo, pero nadie medianamente informado no comprende que a partir del 18 de octubre se expresan cuestiones nuevas que no tienen que ver con la política tradicional, que están en un borde más allá que se había construido en la marginalidad del Chile exitoso, del jaguar, y que eso estalla, no exclusivamente, pero de manera bien potente. Entonces la pobreza, ¿no? Justamente de lo que se llama el debate público en Chile, y que se expresa en la retórica Adria versus Barker.
Yo lo veo como si uno le pone una nomenclatura. Es, en el fondo, hubo una élite que se enamoró de la anomia. Una élite que sabía que sistemáticamente el país aumentaba sus niveles de desintegración social, pero previo al 18, entendió que en ello había un poder.
Sí, previo claro, al 18.
Sí, me refiero a la élite de la transición.
Ah, okay.
Me refiero a una élite que entendió que primero la gente en anomia busca mecanismos de integración que son enfermizos, patológicos, y entre uno, el más importante de ellos es el consumo. Yo me integro en la sociedad en la medida en que consumo, que es no integrarse en la sociedad, es integrarse en el ciclo económico, pero no integrarse en la sociedad.
Es la confusión del ciudadano con el consumidor.
Exacto. Y en ese proceso, la anomia significó el gran silencio de la ciudadanía. El gran silencio de la ciudadanía, una ciudadanía que en su versión más zorrona podía decir orgullosamente que no estaba ni allí con lo que le estaba pasando a él, a ella mismo, y con lo que le estaba pasando al resto del país. Y hubo un amor a la anomia porque la anomia les dio poder y les dio voz. Una voz como nunca habían tenido las élites. Una voz absoluta. Una voz que no necesitaba ser rotunda. Bastaba con que fuera un monosílabo, con que fuera una tibia afirmación para que sencillamente la ciudadanía dijera: simplemente ha hablado la élite y se acabó el asunto. Cosa que no hemos superado del todo. Después viene un momento en el cual a la anomia le vino un proceso de politización. Y uno puede traducir politización en estas cosas como el proceso mediante el cual pasan dos cosas. Uno, digámoslo psicoanalíticamente, viene un proceso de elaboración. O sea, la persona, los grupos en anomia comienzan a hacer una reflexión y una conversación y una mención de aquellos elementos fundamentales que procuraron la anomia. Y por tanto, al elaborarlos, al desarrollarlos, comienzan a plantearse una problemática sobre eso. Y eso se llama también politización. Y tiene un segundo significado, que politización involucra entonces que la anomia deja de ser anomia, porque si yo meto política en la anomia, la hago partícipe de la ciudad, naturalmente la anomia deja de ser anomia. Y entonces esa misma energía que produce anomia, por eso a mí me parece que la palabra evade resume esto.
Sí, claro.
La palabra evade resume esto, significados. Porque la palabra evade original era anomia. ¿Ya? Yo no pago, me hago el gil, pero yo no pago, pero no digo nada, no protesto, no tengo una palabra para decir. Y si me preguntaban por qué evado, yo no sabía ni siquiera decir por qué. aun cuando el nivel de evasión día por día, de acuerdo a los datos oficiales, el nivel de evasión, cuando aumentaba, bajaban radicalmente el valor de la Bolsa de Comercio de Santiago. O sea, cuando había más malestar social, bajaban los valores de las acciones, que es cosa normal. Y ese mismo día, entonces, había una correlación fantástica de menos 0.78, ¿no?, entre, y sobre todo con aquellas empresas más políticas, por ejemplo, con SQM. La correlación entre la evasión del Transantiago y SQM es extraordinaria. No sé ahora, era extraordinaria en ese proceso. Bueno, pero la gente no podía ponerle lenguaje a eso. No éramos capaces como sociedad de decir algo al respecto. Y de pronto viene el momento entonces en que la palabra evade pasa a ser completamente diferente, va a ser todo lo contrario. Es pura politicidad, es pura politización. No es silencio, es estallido primero, y no es silencio, es palabra después. Creo que todo, y después es constitución, o sea, imagínense lo que significa, o sea, la evasión se transforma en constitución. Es un proceso muy, muy, muy robusto, muy completo, y muy obvio, o sea, está allí.
¿Entremos al barro?
Sí, entremos al barro. Vamos. Ya.
Yo voy a entrar al tiro. A ver. Quiero hablarle directamente a mi people. Y quiero hacer una defensa de Kast. ¿Ya? Entremos
el
al barro.
Populismo.
Ajá. Wow. No sé por qué amanecí con ganas de ser funado. No, pero es que mira, yo solo quiero decir lo siguiente, ¿ya?
Hasta Kast. Yo fui contra Kast, hasta yo.
No, o sea, hay que ir contra Kast, pero hay que dejar que está, weón, había que parar a Hitler. Kast no es Hitler, no le llega ni a los talones. Kast es la pasta base de la derecha. Yo no entiendo, realmente no entiendo la gente que se desespera con el aumento, sí o no, de la votación de Kast. Cualquier ascenso de Kast es toda la derecha cayendo en la pasta, ¿eh? O sea, es la mayor demostración, pero total, es la derecha que antes tomaba whisky, ahora está, quiere consumir raspado de muralla. Te lo juro.
Pero porque también un borde de posibilidades de la derecha en otro mundo.
Bueno, por supuesto, pues, si es un fenómeno global, o sea, porque además, mira, yo creo que el ascenso de Kast, en este caso, lo estoy pensando en esta elección y todo, o sea, a ver, el modelo ultraderecha, sí, bienvenida a realidad, en todas partes, en América Latina, en Europa, en todas partes, ¿ya? Efectivamente va creciendo y ahí se va instalando y hay que lidiar con ese bicho y, en fin, hay que hacer política, ¿sí? Para la ultraderecha hay que hacer política permanentemente y los sectores que no son de ultraderecha ser capaz de generar alternativas viables más allá de la ultraderecha, ¿ya? Pero si se hace muy mal la pega, la ultraderecha entra. Entonces, pero lo que quiero decir es que además cuando tú lo miras a la luz un poco, siguiendo los análisis de Alberto, la mirada bien profunda, bien compleja de Piñera como símbolo a propósito del Piñera porno, es el profundo fracaso lo de Kast de este modelo que encarna Piñera en estos últimos años. O sea, Kast para ellos es una monstruosidad, ¿eh? Entonces, se los dejo de regalo. O sea, Kast no va a ser presidente, no ahora, porque además, primero, ningún candidato de derecha va a ser presidente después de 2 años del 18 de octubre, después del 80% de la prueba, después de hace 5 o 6 meses fue la elección de convencionales que dejó a la derecha, ¿cuánto? En un cuarto de la convención. Entonces, pero lo que yo digo es que eso, lo único que hace Kast es dañar profundamente a la derecha. Yo les dejo ese mojón para que se lo trabajen después. No quiere decir que los pensamientos, que esta idea fascistoide no sean peligrosas, pero insisto, eso no tiene que ver con Kast, tiene que ver con el mundo que estamos viviendo. Podría no ser Kast y podría ser Parisi. De hecho intentó, pero entró tarde, se lo perdió porque estaba tratando de trabajar desde allá, se juntó hasta con Milei y todo. Yo no digo que esas ideas no sean peligrosas, pero están. Pero a mí me parece que de verdad el protagonista de esto, que solamente lo hace, lo hemos dicho, por un traspié inexcusable, 50 traspiés inexcusables de Sichel y su candidatura, que era la que tenía que ordenar de manera más práctica al sector, hacen que Kast ahora esté instalado en un monstruo y todo el mundo persignándose, no sé para qué. Yo solo quería decir eso, entrar.
Sí, a mí me gusta esa línea, porque, a ver, yo creo que hay que diferenciar en esto. El arte de ir diferenciando la madeja es bien importante. ¿En qué sentido es relevante lo que está pasando con Kast, solo en uno, a mi juicio. Y es que existe la oportunidad, gracias a su irrupción, de entender una cosa que a mi juicio es fundamental. Y es que no es lo mismo apoyar a Pinochet el 88 que apoyarlo el 2021. Es infinitamente más grave apoyarlo el 2021. Entonces, lo primero es el sentido retardatario, profundamente carente de época, que significa el discurso de Kast. Y a mí lo único que me preocupa de su irrupción no es él, efectivamente, ni es su fascismo, ni nada. El fascismo podría llegar, pero requiere todo un camino, ¿ya? Y probablemente no sea Kast quien pueda conducirlo en ese proceso. A mí lo que me parece más importante es que se instale el anacronismo como un sentido de época, y el anacronismo está un poco instalado en varios grupos. Por de pronto, obviamente, la derecha ha entrado en una fase de anacronismo importante, de una negación de la realidad presente y de la realidad futura, ni hablar, ¿no? Una imaginación increíble respecto a las posibilidades futuras para volver al pasado, una especie de neoallendismo muy marcado. Bueno, y entonces esa es una primera dimensión. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan que antes del plebiscito del apruebo y el rechazo hubo un clima exactamente idéntico a este. Semifascistoide, donde las encuestadoras decían el rechazo crece, le va a ir bien, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ah? 40, ¿ah? 43, y
mixta.
¿Quién sabe?
Y si es que oye, no, todos los paneles de los medios eran uno de la prueba y uno del rechazo, como si fueran fuerzas equivalentes.
Exacto, entonces eso pasó, y esto... Efectivamente, esto para decirlo de un modo muy fino, es el canto del cisne de la derecha. O sea, no hay nada más claro. No, solo me refiero a que canta antes de morir, no me refiero a cuál es el cisne. No, porque hay una... A ver, estamos hablando de un proceso donde la derecha podría haber buscado una versión en la cual no muriese. Pero elige, en un síndrome muy izquierdista de esta derecha, elige dónde tiene la forma de morir. ¡Ah, ahí está! Tráigamela toda. Sin ninguna capacidad de mínimo pragmatismo, sin ninguna capacidad de reorientar la máquina. Ustedes comprenderán que sí, que si buscaban dónde delegar parte de su votación en un proyecto conjunto, qué sé yo, la iban a encontrar, encantadísimos de la vida, recibir un 20, 25% otros grupos para poder meterse en la batalla con un gobierno prácticamente de unidad nacional. No fueron capaces. Se fueron a meter a la ultraderecha. A la ultraderecha. O sea, mira.
Y la vino Higgins en el exilio.
Yo me acuerdo de una persona que tiene un medio de comunicación interesante, qué sé yo, que en su momento me encuentro con él en un avión y me dice, mira, me acuerdo de la época de la candidatura de Marcel Claude, me dice, Marcel Claude primero hizo un diario para gente que no leía diario, y ahora, me dijo, hizo una candidatura para gente que no vota. Bueno, esto es lo mismo. La derecha... Y eso pasa mucho con los sectores de izquierda, que iban convencidos a decir, yo voy por la gente que se abstiene, voy a buscarlos a ellos.
A ellos.
¿No? Y lo que obtenían era un gran encuentro con ellos, que era la gente se mantenía en su abstención sólidamente. Bueno, resulta que la derecha de Kast, lo único que le queda es ir a buscar a la gente que se abstiene. El rechazo más la gente que se abstiene, que podría encontrar algún grado de la politicidad que resiste en medio de su anomia, que todavía persiste, en una respuesta así como esta, que es una respuesta que tiene un lado fascistoide efectivo, que tiene que ver con tratar a las sociedades complejas, ¿ya?, como si fueran tribus. Ese es el sentido último antropológico del fascismo. Y esta cosa de hacerle muro o hacer zanja, ¿ya?, que son muros para abajo, o sea, a la brasileña, como en los estadios brasileños, que en vez de ponerte una reja te ponen una zanja, ¿no? ¡Ah! Bueno,
sí, pues ya sí.
Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, eso, en eso estamos en el...
Así era el Monumental, después lo arreglaron, pero así era el Monumental cuando recién lo inauguraron.
Así era el Monumental, pues. Es que fue construido en una época, tú sabes, pues ya tú sabes cómo fue construido.
Ya tú sabes.
Ya tú sabes.
Oye, yo estoy en parte de acuerdo con eso. Ahora creo que se da toda una discusión retórica que es parte, un exceso de retórica que es parte de la decadencia de la política institucional que estamos viendo. El sistema político, los partidos, se hicieron los hueones con abrirle la cancha a los independientes, tanto para la parlamentaria como para la presidencial, porque vieron la amenaza que significaban los independientes organizados, que a mi juicio son la única manera de salir de esta crisis política donde cada lote le habla a su nicho. Entonces los nichos están felices peleando y acrecentando los fantasmas del otro, ¿no? Y entonces hace el nazi de Paine, no se conversa con los nazis, y hay 11 en una mesa con un nazi, y hay 12 nazis, porque todo a propósito de las críticas a Isquia, porque Isquia hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y se posiciona como un personaje por sobre el bien y el mal en una transversalidad que el país va a necesitar más temprano que tarde ante la profundidad de la crisis de gobernabilidad que se avecina para el siguiente gobierno, sea quien sea. Y entonces Kast no es fascista, ¿no? Es un fantasma del fascismo que fue en el siglo XX. Ah, si tú lo quieres, como dice Alberto, un fantasma del 44% de Pinochet, el 88% que está ahí. Ah, y entonces solo puede revivir a su muerto agitando la política declarativa, porque estamos en una política que es incapaz de mover la realidad, de sacar una ley de pensiones, de construir un acuerdo en torno a ninguna cosa. Solo está en la política de las declaraciones y la identidad. Ah, y entonces él juega perfecto ese juego y la zanja. Ah, y la zanja es la versión fruna en homenaje a Darío Kuma del muro de Trump, que ni Trump pudo hacerlo, porque estaremos de acuerdo en que Trump es la mejor versión de este mundo, ¿no? Uh-huh. La más es como ahí. Estás en la versión chilena de eso. Entonces, tiene una serie de ejercicios retóricos muy eficaces para provocar y para jugar a la disputa cultural, porque la política en decadencia juega a la pluralidad, y entonces solo tienen espacio para activar la conversación política los que polarizan y los que están en el extremo, ¿no? En el trazo grueso, ¿no? Más bien dicho, en la brocha gorda, grosera, ¿no? Y entonces voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Alguien cree que si ya se gana, que puede ser? Ah, es poco probable, pero ya. ¿Cree que va a verdaderamente eliminar el Ministerio de la Mujer? ¿Y si lo hiciera? ¿Ah? ¿Creen que qué? ¿Que eso le redundaría en qué? Rápidamente en una alta desaprobación. Y esa alta desaprobación le granjearía que se quedaría bastante solo. ¿Ah? Porque el tema de la mujer es un tema de época. ¿Ah? No puedes ir contra eso, sino es solo a partir de una tribu pequeña que toca los tambores fuertes, ¿no? Y se alimenta a sí misma ahí en la fogata. Si tú sales de ahí, ¿no?, esa energía se dispersa. Entonces, Kast no es ningún fascista ni ningún nazi, es simplemente un UDI del año 90, ¿no?, que es hoy día un remedo del mundo conservador que era minoritario desde el punto de vista electoral, pero que tenía poder de veto. Y hoy día ya no lo tiene porque lo perdió. ¿No? Lo perdió a partir del rechazo, lo perdió a partir de la elección de constituyente. Y entonces eso es solo un fantasma. Pero nos comimos y nos mamamos 20 años de la UDI de Kast que la UDI de Jovino. Mayol conoce muy bien esto. No es lo mismo la UDI de Jovino que la UDI de Longueira. Uh-huh. Y Kast viene del riñón Jovino, como buena parte de su generación UDI, ¿no? Los Arturo Esquella, la Beba Hoffman, entonces, ese mundo es el jovinismo, ¿no? A propósito que este año creo que murió Jovino, ¿no? Ya uno ni lleva todos
Sí, sí.
los obituarios. Y entonces tuvimos 20 años de política, ¿no? Que fueron posibles en Chile, en este Chile, donde pasamos de tolerarlo todo a no tolerar nada, ¿no? Del extremo del país. Desmovilizado y apático políticamente, que podía permitir que Jovino Noboa fuera presidente del Senado, a este otro donde ni un paso ni una coma con los fascistas, porque estamos en esta política declarativa, donde todos son adjetivos grandilocuentes. Ah, que esto es indignante, esto es impresentable, esto es intolerable, esto es abusivo, esto es lamentable. Ayúdenme, por favor, compañero, con más adjetivos radicales, porque
Es
deben
que
haber unos 20. Yo estoy a punto.
es la versión radical del no es el reformismo, si esto es. O sea, los
Bueno, lo
sectores
mismo. Entonces,
moderados, no el
con
reformismo, el
Kast,
otro sector.
nada, los mismos hueones que estaban bailando con Mecano el año hueón 2002, 2003, mientras Jovino era el presidente del Senado y la UDI, hueón, dominaba la política chilena, les importaba una raja, no tenían idea. Hoy día les parece que es intolerable que se pacte y se converse con el fascismo y todo están inflamados de pelotudeces, como diría el Fernando Villegas de los mejores tiempos, que no es que de hoy día también
Ya no te lo
devenía.
así, no te lo así, Magali.
En un fantasma, pero en los mejores tiempos de tolerancia cero, ¿no? Villegas animaba el programa hablando de las pelotudeces. Bueno, estamos llenos de esta pelotudez. Y entonces por lo mismo, Kast no es Hitler, ¿no? Y Jadwe no es Chávez, para desgracia de Jadwe, ¿no? Porque Chávez no perdía elecciones, y Hitler tampoco, ¿ah?
Quieres maricón,
Entonces,
esa dolió,
claro, estamos en esta cuestión de unos fantasmas inflados del siglo XX, son los mismos del siglo XX, pero que ya no existen, porque todos esos sistemas se cayeron y se murieron y se derrumbaron, y estamos en otro contexto, en otra cultura, en otro momento, pero la política electoral institucional está tan descompuesta, tan rancia, tan podrida, ¿no? Que todavía funciona con este tipo de espectros, no hay más que eso. Una de las cosas, yo te diría, no sé, puedo contar con los dedos de una mano y menos, ¿ah? Las cosas que me han sacado una sonrisa en esta campaña y es la publicidad de Meo, ¿ah? Donde pone a Pinochet hablando, ¿ah? Y mirando un discurso contra el cuarto retiro, ¿no? Y habla de los fantasmas del pasado y creo que tiene razón. Y además, para los que somos más viejitos, te tenía divertido escuchar la
Oye.
imitación del Tata, pero de verdad que para reivindicar a la isquia, no creo que ella está construyendo una figura política que vamos a necesitar y que hay que cuidar más temprano que tarde.
Antes de pasarnos a algún otro candidato, déjame, solo porque estaba mencionando a Isquia, solo quiero decirlo porque uno nunca revisa tanto redes, pero la otra vez como dos hueones. Oye, Darío, porque yo salí a tuitear a favor de Isquia, haciéndole un queque, pero así como con doble cobertura, bueno, bañado en chocolate y todo. Y algunos decían, ay, tu defensa corporativa. Bueno, lo de Isquia, solo quiero decirles eso a los amigos de La Cosa Nostra. Fue brillante, ¿ya? Primero porque siempre tiene la capacidad de entrar a jugar, que eso es bien obvio. Pero a muchos les cuesta entender, y esto es lo más relevante, que sentarse con Kast por parte de Isquia, como presidente del Colegio Médico, y valorar algunos aspectos de su programa. Y en otro momento, en este mismo podcast, hace meses atrás, decirle al gobierno que son unos infelices, son dos acciones de la misma estrategia. Esto es lo
Lo
que yo,
mismo.
a mí me llama la atención, que algunos no lo entiendan. Pueden no estar de acuerdo, pero no pueden decir, ¡ay, qué bueno los infelices! Y después así persignarse porque se sienta con un candidato presidencial que es
Bueno,
Kast.
porque están en esta política de la hinchazón, ¿no? De la inflamación permanente,
Sí, bueno,
¿no? Que
pero yo creo que es
es
importante.
un decálogo de adjetivos grandilocuentes sin contenido.
Es importante, yo creo, en esto que alguna vez Alberto bautizó como las pedagogías del poder, entenderlo de verdad, más allá de cualquier pasión, porque lo que hay ahí es una mirada estratégica, hay una forma de actuar, de comportar, y que además, de manera bien evidente y simple, le permite, primero, a Isca y al Colegio Médico, a ese entorno, seguir jugando con mucha capacidad, con mucha anchura, y además, uno dirá, bueno, porque a Kast no le hacen ningún favor, yo te puedo asegurar, no sé si Kast en persona, porque yo te puedo asegurar que sus asesores más oscuros, así como tipo señor Burns, sentado en un castillo en la oscuridad, deben haber cruzado los dedos para que Isquia justamente le hiciera un desplante, porque a partir de esas cosas Kast crece. Exacto. Cuando la ultraderecha está fuera de la política, más allá de los márgenes del entendimiento del espacio democrático, crece, porque ahí todo cobra sentido. Todo ese mundo complejo cobra sentido y por lo tanto el discurso ultra sencillo, ultra simple, lo que señalaba Alberto, es lo que aumenta. Así que mi queque con doble cobertura de chocolate para Isquias Queen Sitches.
Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que, a ver, además que hay una cosa que hay que aprender en política, carece de significado la persona que ataca a todos los presentes. Carece de significado, es obvio, es natural. Si Isquia no es capaz de modular su conducta luego de haber dicho lo que dijo el gobierno, entonces evidentemente todos dirán, bueno, es evidente que tiene una posición que no cambia con nada, no importa el escenario en el cual se le ponga. Yo me acuerdo una vez que iba preparado a una entrevista para afrontar el debate solo con uno. Con uno. Y la historia me ofrece una gran oportunidad, una casualidad, una tontería, ¿no? Y me dejaron en la oficina de esa persona y vi algo ominoso. Y yo podía tomar ese objeto, llevarlo al estudio y sencillamente destruirlo. Pero de pronto, recordando las leyes del padrino, centrándome en mí mismo, poniéndome en posición de yoga en la oficina de este...
¿De qué color era ese consolador?
Pensé la misma, boba. No, pero jamás lo habría dicho, vos, Macari, weón, si estamos en un podcast, bueno, weón.
Sentado en medio de eso, me senté y dije, era, políticamente era mucho peor que un consolador en todo caso. Y me senté
Un consolador no es peor.
Depende, políticamente, si el consolador lo tiene alguien del mundo conservador radical, claro. Obviamente es un problema. Como este personaje no tenía ese perfil, no era terrible tener un consolador, pero de lo que tenía sí era terrible. Entonces, si yo hubiese llevado eso, ¿ya? Sencillamente destruía la escena porque le daba chipe libre al otro que tenía preparado toda la escena para el ataque. Entonces yo me quedaba jugando ya el partido pequeño. Es efectivamente lo que hizo, es que está perfecto, no le sirve a casa.
Vamos a hacer un seminario, las leyes del padrino según Isquia.
Exacto.
Eso fue mi tweet, básicamente.
Bueno, Isquia y Paty Muñoz, o sea, el nivel de construcción de estrategia es otra cosa. Y eso, ojo, que no... A ver, digámoslo con todas las de la ley. Lo que le está pasando, a propósito de que estamos ya entrando a la zona más agria del momento, lo que le está pasando a Yasna Proboste no tiene que ver con que nunca, que era lo probable, era posible que no se le abriera nunca la historia, pero la verdad es que se le abrió la historia y no estuvo allí. No logró pararse en esa historia. Esa es la verdad, porque equivocó la estrategia desde el primer día, porque no miró los atributos que le eran fuertes, porque no fue capaz de entender dónde estaba su debilidad, dónde estaba su fortaleza. Y no fue capaz de reparar su debilidad y pararse sobre su fortaleza. Y entonces, frente a eso, lo que termina por pasar es que la oportunidad de un Sichel que cae, donde ella era la mejor parada para llevárselo todo, con una buena estrategia, al mismo tiempo, digámoslo así, pasiva y agresiva, ¿ya? Iba a lograr capturar, no fue capaz. Y entonces ahora está a merced del resto, de los París y de los Meo, ¿no? Que van a ir y van a decir, bueno, pero a ver, si aquí la gente anda pidiendo a alguien que tenga ganas, y que tenga ganas de demostrar que vamos a ir en contra de estos tipos, que vamos a ir en contra de este caso, que vamos a ir a enseñarle a Gabriel las cosas que no sabe. O sea, toda esa imaginería que anda circulando, darle sentido. No fue capaz, ya no aprobó este. Y entonces, ¿qué pasó? Que aparecieron mensajes de asesinato desde el Senado. Cuando todo estaba escrito,
una cuenta estaba... Sí. Una cuenta de 4 años.
Pero ojo, es que no solo una cuenta, ojo con eso. Porque lo de Carlos Montes, ¿qué es?
Lo de Carlos Montes. Está avanzando en Goich, en todo caso.
Sí, claro, pero lo de Goich, obvio. Evidentemente, pero lo de Carlos Montes es más interesante. Porque tiene que ver con algo que está en las leyes del padrino. Tú no puedes. Quien perdona una traición está en peligro. Ellos sabían desde el día uno que el Partido Socialista les iba a traicionar. Y debió sentarlos y aleccionarlos y decirle esto no, y dar una señal externa, ¿no? Vaticana, dar una señal de escarmiento. Y dejaron pasar a Maya Fernández a decir que iba, se iba a apoyar al otro lado y no dijeron nada. Dijeron, ay, que nadie sepa, y se escondieron en un mueble. No, pues, que todos lo sepan. Que todos lo sepan que allí están los que no saben respetar los acuerdos, los tratos básicos, lo mínimo, la mínima moral. Yo lo encuentro notable como caso, y entonces aparece, obviamente, que había Boch que le tenía. Siempre hay gente que te tiene ganas. Pero resulta que tú, eso se controla. Se controla y se controla a tiempo. Y se controla bien. Y se controla haciendo lo que hay que hacer, que es tratar de ganar. Y bueno, y no ha ocurrido. Y sencillamente yo creo que ahora vienen los tiempos difíciles para Yasna Proboste, porque yo creo que es natural que los que vienen abajo, y vienen mucho más abajo, pero intentarán capturar. Y no sería raro que algunos de esos votos se vayan para allá. Porque dentro del escenario hace sentido buscar alternativas cuando tú no ves una cosa fundamental, como en todas las cosas de selección. ¿Qué hacen ustedes si ustedes son el posible empleador y llega alguien que les da una entrevista de trabajo liviana? Que no les dice, yo quiero esto. Qué distinto es cuando llega alguien y le dice, mira, yo no tengo un currículum, yo no cumplo las condiciones, pero yo lo único que quiero es esto. Por favor, deme la oportunidad.
Yo fui hecho para este momento.
Exacto. ¿Tú de qué has pensado? Eso
como, en realidad. Como Mirko cuando habló para integrarse a los seminarios de las 50 leyes.
Exacto. Si Marco dice, mira, yo he pecado, yo sé que he pecado, pero estoy hecho para esto. Yo siempre esperé este momento, no otro. No esos momentos maravillosos donde yo ganaba y estaba a punto de ser presidente. No, yo estoy hecho para este momento. Démelo, déme la pelota, déjeme demostrarlo.
Nos quedan 3 minutos de una palabrita de... Ya no es el niño árbol, ahora es el niño con problemas con los números, que parece que es una cosa terrible. Lo que decía Mirko al comienzo, parece que es una cosa terrible. Estar en la prensa...
La discalculia se llama.
Porque Boric se le equivocó un cero o dijo dólares en vez de pesos. Y con esa weá va a cagar la economía. Va a cagar igual, pero no por eso. Eso es lo que no... Oye, portada de todas partes, porque pasa por la prensa seria y llega hasta Loon. O sea, portada en Loon.
No, y lo más importante es que el WOM hizo un ISO.
Ah, no lo he visto, weón.
Sí, si tienes problema con tus datos, suscríbete. Súmate a WOM. No, la weá lo mataron. No, murió en el peaje, bueno, Boris, sí, con esa weá. Claro, sí. Weón,
no. No, pero la weá es Oye, pero ya, yo sé que a ti no te gustan esas teorías, Mirko, que soy igual periodista, la weá. Pero la weá vergonzosa de la prensa, weón, no tiene ni una importancia.
Pero ¿por qué es vergonzosa si los medios son parte del sistema del poder? Hacen su pega, te pagan para eso. Hay líneas editoriales, entonces nadie no puede, si juega el poder, no puede no saber que con eso juega. Entonces, de nuevo, todo se le ha adjetivado. Vergonzosa, impresentable la portada del Mercurio. El Mercurio conoce mejor que nadie su negocio. No le enseñan al Mercurio a hacer su pega por la chucha. Si quieren, no lo leen. Pero cuando lo comentan, lo fortalecen. Yo no lo leo. No porque sea facho que trajera el Mercurio, pero la weá es mala, es fome, es aburrido.
Sí, pero te
debería... Ya no marca pauta, ya claro. No mueve la realidad. Sí. Si no, bueno, el rechazo hubiera sacado 47%. Sí. Pero bueno, no, de verdad, los medios en Chile, cualquiera medianamente informado sabe a qué juegan, y para eso están, y para eso les pagan. No le pagas tú, no le paga el weón que opina en Twitter, al editor, le paga el dueño.
Sí, no, yo lo único que al respecto no deja rato de extrañarme como la obsesión por tratar de pegarle una faenada a Boric en esos códigos, en esa lógica,
No, bueno, porque no. Un mundo que espera que Boric no gane, ¿cómo no va a comer esa hueá? ¿Por qué no están? No, es obvio que así es.
O sea, a ver, yo creo que hay una. A mí lo que me llama la atención es la. Yo soy un convencido, ¿eh? El mundo del periodismo es un mundo que transita con mucha frecuencia en la lógica de una especie de operador político consciente o inconsciente incluso. O sea, el periodista siempre está jugando a una jugada que vaya a pasar, a la tesis que va a ocurrir.
Pero si la información fuera neutral sería una lata, si tu negocio es que te comenten.
Pero a mí me parece que hay un cierto mínimo, hay una cierta mínima moral en ese sentido. Por ejemplo, a pesar de todas las críticas que hay contra Tomás Mochale, ¿alguien puede decir que la entrevista que le hizo a Kast no es equivalente a las entrevistas que le ha hecho a los otros candidatos? Fue perfectamente equivalente. Lo dejó arrinconado. Le dijo.
Oye, ¿vieron la imitación de Mochate que hicieron en Políticamente Incorrecto?
Muy buena.
No, pero la weá la cagó. La cagó. Me recagué la risa.
De hecho,
ponla ahora, Darío.
Es que es muy buena, no porque la caracterización sea muy buena, sino porque logra como capturar su alma. Es solo lo que
la
hace.
Esencia es igual. Sí. Es igual.
Sí. ¿Ah? Sí, Políticamente
Incorrecto. Usted sabe que es un pelotudo. Bueno, vamos a otra cosa. Usted era el eterno, no. Sí, no, entiendo. La verdad es.
Sí. Y eso que vos hace una semana atrás echaste mierda contra Políticamente Incorrecto.
No, yo lo encontraba fome, pero esto quedó. Esto está espectacular. No, sí, está porque bueno, es Mochati.
Sí, es Mochati. Sí, capturó su alma totalmente.
O sea, yo creo que, bueno, yo creo que es importante entender que efectivamente ahí hay una. Si yo viera la conducta equivalente con la misma estupidez de trato a cada sector, yo digo, bueno, está bien, ¿no? Pero los niveles de estupidez de las preguntas a un tipo de candidato, los candidatos de izquierda, los candidatos de derecha, es como, a ver, a nadie le van a decir, porque, a ver, Maduro no es más importante que Orbán en el mundo. No es más importante que Orbán. Resulta que nadie le va a preguntar al político de derecha, o que Bolsonaro, ni hablar, cómo se relaciona, cómo se define respecto a Bolsonaro, a Orbán, a todos esos mandatarios que están en fase fascistoide, en fin. Nadie les pregunta sobre los datos. Asumen que se saben los datos, porque como son de derecha, entonces sabrán los datos. A mí me pasaba, una vez que entrevisté a Piñera, la asesora, una señora me dijo, lo que pasa es que el presidente le va muy bien con los periodistas porque se sabe todos los datos y los periodistas no. Entonces yo empiezo a escuchar a Piñera en la entrevista, me empiezo a fijar en los datos y los datos eran, vamos a decirlo como le gusta a Piñera, eran camuflajeados, ¿no? Porque nuestro Piñera, que es un poquito arjonista.
Segundo arjonismo en este programa, weón. Segundo arjonismo.
Oye, no, soy un experto.
Y por eso.
Es que yo he estudiado el tema. He estudiado, lo van a ver en el libro. En el libro hay un capítulo sobre Arjona y Piñera. Bueno, efectivamente, en esa lógica camuflajeada de Piñera, él agarra el dato, se sabe el dato, efectivamente, pero usa el dato que le conviene. Por ejemplo, si el dato que le conviene era el precio de la electricidad de hace 2 años, usa el precio de la electricidad de hace 2 años, no el actual, porque no hace el punto. Es como el famoso gráfico que Paulsen le dice, a ver el gráfico, si esto es 25-22, o sea, y tú lo tenías con la diferencia así. Bueno, es lo mismo, él anda siempre en esa. Yo creo que hay que entender que la prensa tiene que tener un poquito de capacidad, de rigor para ese tipo de cosas, y además salir de los implícitos. Mira, me pasó que un periodista, un buen periodista, que me ha hecho muchas veces preguntas súper interesantes, yo he tenido que pensar y responderle, qué sé yo, me hace una serie de preguntas y yo de repente no entiendo por qué, a dónde va con el tema de la encuesta, y de repente comprendo que me está diciendo, o sea, no comprendo, me dice, pero ¿cómo? ¿La encuesta de La Cosa Nostra no es de Boric? Yo, no. Entonces, ¿por qué? No porque...
Hay gente muy perdida, pero muy...
Pero no por nada, no, pero lo interesante es no por nada. ¿Por qué? Porque no se puede imaginar en Chile a alguien que está en ese mundo que haya una encuesta que no sea de otro.
Que no tenga padrino.
Que no tenga dueño, claro.
Aquí también tiene padrino, pero es la comunidad la cosa nuestra, vos perro.
La comunidad.
A propósito, le acabo de mandar al WhatsApp de nuestro podcast, la que mandó Luchito Argandoña y de Conecta Media, los números de impacto de posteo sobre los candidatos en redes, que es muy anticipatorio de los resultados, por lo menos en la última primaria.
Ya, se los vamos a reenviar. Oye, a la comunidad la cosa
nuestra. Importante sí. Esto. Yo creo que nosotros deberíamos
hacer. No le preguntaba acto, a Lucho, pero mala wea, cago.
Un acto ético. Probablemente el miércoles a última hora, qué sé yo, tengamos la base de datos de la encuesta de la cosa nuestra.
La quinta encuesta.
Nosotros la vamos a presentar más adelante.
El próximo miércoles.
La próxima semana, porque tenemos que hacer procesamiento de análisis, o sea, todo el tema. Bueno. Pero yo creo que es un acto ético mínimo, ¿ya? Dado la confusión durante, dado la academia de hoy, es dar rápidamente, así, económicamente, el resultado. De no guardarnos nada.
Y eso lo vamos a hacer por ahí, por el bien.
No vaya a hacer esa parte difícil de la otra vez, ¿no? Que era de con homenaje a tu profesor.
Vamos a hacer la parte difícil para el miércoles.
Yeah.
Sí. Pero el mismo, apenas tengamos la base y apenas podamos, puede ser el miércoles o el jueves temprano, lo que sea, liberaremos el dato respecto a la presidencial.
Qué generoso este mayor, puta madre, weón, por eso me caen
bien los dos, weón. Para que la gente salga un poco de este clima. A ver, yo creo que yo
mayor con las encuestas, Mirko con los jeans, gente generosa, weón.
Yo quiero cerrar con esta imagen, con esta figura, a propósito del plan Z que tú mencionaste.
Estamos cerrando un gran podcast, así que...
Sí, no, esto va a ser gigante. Vas a ver,
cerrémoslo bien.
Mira, ¿se acuerdan de esa excelente secuencia en el borde de la ironía, del sarcasmo, del humor más refinado, donde aparecían una sección llamada Mapuches Millonarios?
Pero claro,
plan extraordinaria.
Con Gumucio. Muy bien.
Bueno, cuando Gumucio era progre.
Cuando Gumucio era bueno, Gumucio. ¿Eh?
No podía pedir con él. Sí.
Es chistoso, es que es muy chistoso.
Cuando no estaba a dos momentos de votar por casa.
Sí. ¿A quién troleó hace poco? A uno de nosotros, Gumucio. Hace la semana pasada,
¿no? A mí me troleó siempre.
A Julito César, que es como uno de nosotros.
Troleó a Julito César.
No te metas ahí con nosotros. No, claro. Bueno. Ten cuidado, Gumucio, weón, no te metáis ni con Julio César ni con nosotros.
No, tú sabes que tú no sabes lo que le pasó a Gumucio una vez.
¿Qué le pasó?
Una vez me troleó, así escribí unas cuestiones y qué sé yo. Y el fin de semana siguiente nos encontramos en la calle, yo, él, mi esposa y su esposa.
Qué complejo momento.
Y la Claudia tiró al barro a la otra mina, ¿no?
No, la Claudia tiró al barro a Gumucio y la esposa de Gumucio se sumó contra Gumucio.
Ya, cierra el así momento.
Bueno, andáis haciendo esas cuestiones.
Mapuches millonarios.
La convención constituyente es lo más parecido a mapuches millonarios que ha ocurrido en la historia de Chile. El poder en los pueblos originarios, el poder, la legitimidad, la fortaleza.
¿Pero eso lo estáis diciendo tú?
En medio de todo. Sí, lo estoy diciendo yo. A los pueblos originarios, no sé si tú te has fijado, pero no le han podido decir que no a nada.
Ya, sí.
A los pueblos originarios.
A los representantes de la convención.
Darío. ¿Crees o no crees? Levanta la mano y di, creo en el proceso constituyente y en todos sus representantes en calidad de tales, ¿no? ¿O no? Mira que ustedes son los más convencionalistas, son más convencionalistas que yo, así que yo simplemente me sumo a este canto heroico de la convención constituyente y digo, allí no ha valido ninguna regla externa, todo ha sido la visión que ha sido muy brillantemente expuesta más dentro del mundo de los pueblos originarios, ha sido muy, muy potente. Bueno, hay algunos inconvenientes que ha tenido la representante del mundo Rapa Nui, que esa es una historia interesante.
No podía evitarlo.
Pero sí.
A ver, más respeto con los Rapa Nui, por favor.
Yo solo hablo de la representante, en este caso solo de la representante. Pero bueno, más allá de eso.
Te voy a llevar para tirarte al volcán. Ahí al...
Hay un poder ahí.
Nanoraraku, ahí va, pam, a ver.
Ahí qué pasa.
Vamos a llevar a Viñera, llevamos a Viñera al volcán para el sacrificio.
Pero hay que traerlo a las Palmas. Lo traemos
acá. Este es el momento en que alguna gente en el chat, como están mirándolo como a las 11 de la noche, dice, ah, se nota que tal está curado, que el otro está curado, no cachan nada. Son las 5 de la tarde, pura agua.
Tecito.
Sí. Ya, juegue.
Tecito. Bueno, termino diciendo simplemente que en este momento, ¿ya? Donde el poder como nunca ha estado en manos de los pueblos originarios, por ejemplo, o de los equivalentes funcionales a la lista del pueblo, que independiente que no sean lo mismo que eran luego de la contaminación ritual inferida y la herida cortopunzante autoinferida dentro de la lista.
Bueno, 54 puñaladas autoinferidas.
Exactamente, ¿ya? Pero en la práctica ahí los votos están, los votos son de ahí. Más allá de todo eso, hay que decir entonces que si ustedes creen que en medio de este escenario, ¿ya?, más parecido a la utopía de Plan Z, en medio de este escenario, la derecha va a reventar a la izquierda, el CAS le va a ganar a Boric y compañía, ¿ya?, se va a instalar una nueva escena dantesca de ominosas muertes.
Mein Kampf.
Exactamente, si vamos a llegar con Mein Kampf adentro ¿ya? Tranquilos, tranquilas, eso no va a ocurrir. Eso es otra cosa a que uno tenga un juicio histórico, que es importante tenerlo y que es importante consolidarlo, porque este es el último momento para consolidarlo, porque después de CAS no hay nada. Después de CAS, algunos creen que viene, que existirá alguien más, pero después de CAS no hay nada. Que podría ser una canción también, a propósito que a CAS le gusta hacer canciones.
Buena cuña la tuya, buena provocadora cuña la tuya, Alberto. Par de avisos rápidos, tenemos seminario esta semana, la caída de Piñera del Oasis al paraíso tributario.
¿Cómo está?
Este viernes y sábado, y hemos trabajado como nunca. No quiero decir que en los otros no trabajamos, pero estamos trabajando más. Y me angustia, es mucha pega la que tenemos, especialmente Mirko y yo, que ya tenemos una semana que nos distópica para nosotros, pero el viernes y sábado va a estar extraordinario el seminario, así que lo ven en la página web. También pueden
¿con
aportar
quién? La cosa nuestra, ¿y quién
sí,
más?
Y hay que decir, con un invitado especial porque va a estar de comienzo a fin sin parar el señor ahora famoso periodista Sergio Jara.
Ahora es verdad, porque está en el matinal de los 11.
Sí, vos. Había, lo que sí le subió el caché.
El etnógrafo de San Jatán.
No, hasta hace 2 meses atrás, por un par de almuerzos, traíamos a Sergio Jara. Ahora la weá tuve que hablar con un representante, ¿no? Si la weá es complicado.
Claro. Sí. Lo bueno es que ya por lo menos te va a comprar una chaqueta para sacarse el vestón, porque el vestón no cambia de Gimel. Y paletó.
Hoy día subió una foto con Julito César saliendo del matrimonio. No.
Sí, no lo más grande.
Jarismo será una religión. Ya,
va a ser súper bueno porque lo que vamos a hacer es un ejercicio simple. No son 30 pesos, son 30 momentos de Piñera.
Son 30 momentos de Piñera. Es verdad, no lo hemos dicho, es como una sorpresa, pero ese es el seminario, son los 30 momentos de Piñera, que no son 30 pesos, que no son 30 años, que son los 30 momentos de Piñera. Así que ese es el seminario que vamos a...
A puertas de la caída. ¿Por qué no aparece el video en redes sociales de... Piñera como Hitler en Mein Kampf, La Caída, la película? Piñera cuando se entera de la acusación constitucional.
Ya, yo le hago el libreto.
Ya,
lo hacemos.
Ya, comuníquese por interno algún interesado para que haga esa joya. Sería una joya, es verdad. Sí, Mein Kampf.
Está bueno.
Sí.
Está bueno.
Y la Ceci Pérez llorando, la Carla Regular. Tranquila, Ceci.
Oye, tenemos un momento, ya. Piñera, que oye, es un momento sobre Piñera con Cecilia Morel. Hay una cita de las biografías.
Ya, eso lo vamos a contar ahí. Ya. Teníamos cosas que decir, pero sabéis que ya, mucho, y si no, esto sale a la hora nona. Gran podcast. Chao, muchachos.
Oye, solo recordar a propósito de eso, que estamos todavía, queda poco, en la preventa del Piñera porno. Ya va con muchísima, muchísima venta. Quinta región y región metropolitana es esta venta, no es otras regiones, ¿ya? Quinta región y región metropolitana con envío gratuito.
O sea, no estamos descentralizados.
Voy a cortar esta parte.
No, porque básicamente es la forma, es la forma. No, no, es que lo que pasa es que la gente no se acuerda, pero la gente.
La gente. Nosotros
en ningún momento le hemos cobrado los envíos, nunca. Nunca.
Y te, nunca. Tuvimos un buen podcast y lo estáis bajando, Alberto.
Así. Lo estoy bajando. Estoy
no,
bajando.
Estoy bajando. No, lo estoy bajando.
Mira, yo le quiero decir a la gente: gana la gente cuando compra el libro Piñera Porno. Gana la gente su libertad.
Ya. No sé. Yo creo que
va a ser. Flato Mortadela.
Flato Mortadela, ya. Chao.
Nos vamos.
Nos vemos.
Pero por favor, no, ¿cómo me van a tocar al don Patito?
Chao.